Ángel Espósito es el Tron y está en COPE 3 Cantos, ¿o no? Vaya usted a saber, buenos días.
Sí, sí. ¿Qué tal, familia? Buenos días. Estoy aquí en COPE 3 Cantos.
Sí, esto es. Sí, sí.
Oye, voy con... Claro, el día viene tan variadito y tan para picotear. Voy con una duda, una frase y un temazo. La duda, lo has apuntado de soslayo al inicio de la tertulia, me parece. Gabilondo, Ángel Gabilondo, un tipo, vamos, no soy objetivo, me parece un tipo con una categoría intelectual y una personalidad absolutamente fantástica, ¿no?
Respetable, sí, efectivamente.
Sí, sí, para mí, desde luego, lo conocí mucho como ministro y me parece un señor. ¿De verdad veis a Ángel Gabilondo gobernando con, junto a o para Errejón, por ejemplo? Hay cosas verdes en política, que verdad, y yo se lo he dicho a él, cosas verdes que me sorprenderían tanto. De Pedro Sánchez y mira lo que está pasando en un montón de comunidades, en Castilla-La Mancha, en Valencia, vale, es la política, ¿no? Pero de verdad, Ángel Gabilondo, con esa cabeza y esa capacidad, gobernando junto por o para Podemos, santo Dios, es una de las derivadas de lo de ayer.
No pega, la verdad.
En fin, la frase me parece gloriosa, es una de las mayores estupideces que he oído en mucho tiempo. Luis Enrique, dos puntos, comillas. Los catalanes son la repera. Están muy adelantados a España en general. Dice que son más educados, respetuosos y muy trabajadores. ¿Todos? Oye, yo conozco, de verdad, yo conozco un montón de asturianos, navarras, valencianos, andaluces, tan educados, respetuosos y mucho más trabajadores seguramente que yo. Y un montón de catalanes, por supuesto, educados, respetuosos y trabajadores. Pero de verdad, sí, ¿son malo, más que el resto de España?
Esto es lo malo de hacer generalización, valoraciones generales.
Sí, sí, Cataluña, hay que tener cuidado con
Cataluña
eso.
Está llena de gente muy respetuosa.
Pues claro, y Asturias.
Y Andalucía.
Y Galicia.
Y Andalucía. Y Baleares. Está poniendo
y
la
Canarias. París,
Andalucía.
Y Extremadura. Y Madrid. En Madrid no somos educados. Mira, de verdad, me parece
Madrid,
una frase...
Madrid hay de todo.
Pues claro, como en Cataluña, claro.
Y en la radio hay
y
de
como
todo.
En Sebastopol. En fin, me parece una frase de verdad de traca. Este va a volver a Asturias y igual hasta le aplauden. Bueno, y el temazo, me parece bestial. Las 6 provincias de la Unión Europea, con más de 200.000 habitantes, provincias importantes, con menor fecundidad, con menor índice de natalidad. Uh-huh. Las 6 provincias de toda Europa... con la tasa más baja. ¿Sabéis cuáles son?
No lo vincules al nacionalismo, ¿eh? No lo vinculesmira, gobiernos nacionalistas.
Escucha,
que te veo venir.
Zamora, Orense, bueno. Gran Canaria, Asturias, León y Santa Cruz de Tenerife. Anda. Las 6 con menos índice de natalidad de toda la Unión Europea.
Y Madrid no, porque estoy yo.
Bueno,
y... no, hombre, pero eso
cada uno contribuye
tiene su
como
explicación,
puede.
¿Eh?
Sí, sí, lo que quieras. Si no digo que tenga la explicación, yo estoy dando el dato. La explicación, y ojo, y lo sabes tú mejor que yo.
Lo de la España...
consecuencia. La explicación y la consecuencia.
De la, del ¿cómo se llama esto? De descarte.
La despoblación.
Uh-huh.
Bueno, ya está, chicos.
Ahora, bueno.
Seguir
muchas
con
gracias.
El máster, que está muy divertido.
Está, te gusta,
dicho,
¿eh?
No, vamos ahora con Falciani.
Sí, yo, aunque esté en contra, me pongo con Gistau siempre. Adiós.
Bien hecho, bien hecho.
Chao. Esto no vale, ¿eh?
Bueno, seguramente ustedes han consumido parte de su vida sin saber quién era Hervé Falciani. Si puede que usted haya llegado hasta aquí y no sabía que Hervé Falciani existía. Bueno, el periodismo consiste en explicarle a los londinenses que no sabían que Lord Jones existía, pues que Lord Jones ha muerto. Bueno, en este caso, nuestro trabajo es contarle que existe un señor llamado Hervé Falciani, un experto en... bueno, un trabajador de un banco, para entendernos, luego le puntualizo, que un buen día cogió una lista, 130.000 cuentas bancarias opacas en Suiza. Coger 130.000 cuentas ya, en fin, lleva trabajito, ¿eh?
Hay que tener una buena, ¿eh? Un buen recipiente, ¿no?
Sí, por eso.
Esto es como el,
un buen
pendrive. El trabajo de fin de máster, ¿eh?
Y bueno, ciudadanos...
Igual no ha perdido algún traslado.
De 180 países en un banco HSBC. Esto, y los hizo públicas, esas listas. Esto fue, pues hombre, un mazazo para Suiza, porque Suiza, el negocio de Suiza... es proteger el secreto bancario.
Pero ya le quedaba poco, ¿eh?
Ya le quedaba poco eso, sí, es verdad. En ese momento todavía quedaba, ¿no? Para que la gente que tuviera una fortuna y la quisiera ocultar, la ocultara allí. Bueno.
Y era legal, ¿eh?
Y era legal, claro. Entonces, bueno, con eso se conoció el nombre de 700 defraudadores españoles, hubo una regulación tributaria extraordinaria, etcétera, etcétera. Y Suiza...
Y se hizo famoso Cristóbal Montoro.
Sí.
Por y Suiza quería, fiscal.
Suiza quería que Falciani volviera, pero España dijo, aquí como no existe el secreto bancario y por lo tanto no existe el delito de romperlo, pues voy a hablar con Carlos Berbey, es periodista, director de confilegal.com. Es buen conocedor de este caso. Mi querido Carlos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hervé Falciani, uh-huh. Un delincuente a ojos de los suizos, un no delincuente a ojos de los españoles. Y por eso durante un tiempo se niega la extradición, es así, ¿no?
Bueno, se ha negado la extradición hasta ahora. Tú has citado antes que, bueno, no has citado cuánto dinero manejaba el HSBC en Ginebra, que eran 382.000 millones de dólares, y que 1.800 de esos señores eran españoles. Bueno, él lo que abrió ahí fue la caja de los truenos y ha posibilitado pues conocer la identidad de muchos evasores. A ti, Hervé Falciani, Carlos, yo creo que tú tendrías una comida, una cena larguísima con él, porque es un auténtico seductor. Ajá. Es decir, a mí no me extraña que Hervé Falciani sacara esa información de Suiza y que todo el mundo confía en él, porque tiene un don especial personalmente para que tú a los 5 minutos confíes en él como si fuera tu gran amigo del alma. Ajá. Por tanto, gran parte del éxito de Hervé Falciani es su forma de ser. Tiene una sonrisa devastadora y te aseguro que es un gran contertulio.
Bueno, él lo que hizo cuando robó esa base de datos se fue al Líbano, uh-huh. con otro nombre. Uh-huh. ¿Y allí qué hizo? ¿Lo puso en conocimiento de quién?
Él no dice, le acusa a los suizos concretamente de haber vendido, intentar vender esa base de datos y demás. Él lo niega completamente y de hecho él luego después habla con las autoridades francesas y hace un requiebro, vamos a llamarle así, para que fuera detenido en Francia. Y a partir de ahí se produce un periplo entre Francia, España y demás que al final ha devenido. Y que fíjate, en España ha habido ya condenas por el tema de la lista Falciani. El Tribunal Supremo hace menos de un año hizo una sentencia, inclusive dando por buena la lista Falciani, que los abogados aquí, grandes abogados, habían impugnado porque decían que venía de vamos a llamarle, la doctrina del árbol envenenado. Es decir, él ha robado eso, tú no te puedes beneficiar de una información que ha robado en otro país para luego después identificar aquí a los evasores. Bueno, pues aquí se ha dado por buena esa información y Hervé Falciani se le ha protegido en España. Suiza pidió una orden de extradición a España. La Audiencia Nacional, que es la que tiene que decidir, cuidado, no es una euroorden. La euroorden es entre
países de la Unión.
La euroorden es entre jueces de la Unión. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Puigdemont, es el Tribunal Supremo hablando justamente con el Tribunal Superior Regional, Federal Regional de esto, de Alemania, de aquel Estado alemán. Bien, en este caso es de Estado a Estado. Entonces, ya hubo una petición de extradición de Hervé Falciani hace unos años y la Audiencia Nacional dijo que no. Ahora la nueva orden de extradición habrá que ver si es idéntica a la anterior, porque a mí hace un momento me decía la Audiencia Nacional que si fuera idéntica esto sería considerado como ya una decisión, como una sentencia para que nos entendamos, damos todos, ya tomada, y ahí no se puede hacer nada. Ahora, si los suizos han aportado nuevos datos y demás, entonces la Audiencia Nacional puede decir que sí o que no. Si dice que no, no hay tutía. Ahora, si dice que sí, evidentemente el gobierno español sí podrá negociar con el gobierno suizo la entrega de Falciani.
Claro, es decir, eso lo que cambiaría el delito de Falciani, que hace años no era homologable y ahora sí, es que cambien las acusaciones.
Claro, la que cambie el plan. Claro, que cambie el planteamiento. Posiblemente tú me vas a preguntar, ¿esto es lo que parece?
¿Cambio de cromos?
Sí, yo te digo, mi opinión es que sí, que parece cambio de cromos. Para Falciani, fíjate, lo interesante, publicó un libro y en síntesis, el tipo dice lo siguiente. ¿Cómo se mueve el dinero del mundo? ¿Cómo lo mueven concretamente los bancos y demás? Es como una matriusca rusa. Es decir, es una empresa, metía otra empresa, metió otra empresa, metió otra empresa y luego después desemboca en lo que él llama el Triángulo de Bermudas. Es decir, los paraísos fiscales de Panamá, de estas Islas Vírgenes y de Bahamas. Dice, a partir de ahí, con ese sistema, cualquier dinero desaparece del mundo completamente. Y es lo que viene a decir concretamente, y es una propuesta muy interesante. En su libro además lo propone, a mí lo decía y me dejó a mí sorprendido, y es que lo que llaman ellos whistleblowers, la gente que denuncia las irregularidades, como por ejemplo Ana Garrido con el tema de Gürtel y demás, dice, habría que aplicar el sistema estadounidense. Y es decir, si lo que se ha defraudado, supongamos que son 1.000 millones de euros, el sistema estadounidense le da al denunciante el 10% de la cantidad defraudada, con el fin, evidentemente, de proveerle para el futuro, porque si no, claro, se queda sin nada, como estamos viendo en tantos sitios. Bueno, las propuestas que él hace son muy, muy, no digo agresivas, pero son muy novedosas, y bueno, te dice claramente, claro, la transparencia es fundamental, y que los bancos, si tú tienes partidos políticos que han recibido dinero de los bancos, pues claro, eso tiene influencia indudable, sin duda alguna, claro.
¿Tú crees que Falciani, tú que le has entrevistado, has estado con él, se ha cubierto la espalda con información que aún no ha dado, se la tiene guardada?
Falciani es un tío muy listo. A mí me extrañaría muchísimo que no lo hubiera hecho, sinceramente, Carlos. A mí me parece que Falciani es un tío muy inteligente. Son 800 gigabytes de información la que sacó. ¿Tú crees que este señor con lo listo que es, que hasta ahora pues ha sobrevivido entre Italia, España y demás, no se ha buscado información? Yo creo que sí, que evidentemente tiene que tener información. Lo que pasa es que ahora mismo estamos hablando de que supuestamente hay dos personas en Italia, que en Suiza, que interesa a España. Una es Ana Gabriel, que al fin y al cabo la denuncia es por desobediencia, eso no es nada. Es decir, que pero si Marta Rovira estuviera en Suiza, que no sabemos si está en Suiza o no está en Suiza, evidentemente ahí estamos hablando de un delito de rebelión. En estos momentos, es un diamante muy importante para el gobierno español. Para así todo, aunque el gobierno español dijera, bueno, vamos a hablarte con la historia, la extradición puede durar un año, año y medio, a lo mejor 2 años, con lo cual todo esto se ha pasado, ¿no? Pero sí, evidentemente es un intento de los suizos de tú me das, yo te doy.
Claro. Asistiremos a esto. ¿Tú crees que Falciani, claro, esto es un juicio de valor, pero Falciani es este luchador descarnado por la honestidad y por lo tanto el desenmascarador de corruptos del mundo a favor de la limpieza de las cosas en la vida?
Hombre, esa es la bandera que lleva en estos momentos él. Yo con mi socia Yolanda muchas veces hemos hablado sobre el tema Falciani. Las motivaciones primeras de sacar eso y él siempre dice que él lo hizo por eso justamente, por esa bandera pero claro, es el tío se lo jugó. Carlos, él tenía una mujer, tiene un hijo, una hija mejor dicho, y el tío tenía dentro de HSBC un futuro prometedor, es decir, ganaba un pastizal. Tú te arriesgas todo esto. Bueno, hay gente pato, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, hay gente pato y sí, es verdad, hay gente que considera que este tipo de historias tienen que ser transparentes y que Suiza debería dejar de ser un paraíso fiscal, que por cierto ya no está la pasta en Suiza, la pasta en Suiza ya no está, sino que está en ese triángulo de Bermudas que hemos hablado. Yo tengo mis dudas, sinceramente. A mí me intento convencer de que todo ha sido blanco y demás, y así todo, yo tengo mis dudas. Ahora, el resultado de sus revelaciones y demás ha sido bueno para el sistema. Es una forma de depurar responsabilidades y de contar qué es lo que está ocurriendo detrás de los muros de los bancos, que al fin y al cabo hacen de su capo un sayo, en este caso el HSBC.
Si ustedes quieren conocer asuntos relacionados con todos estos asuntos y otros más que tienen que ver con tribunales, confilegal.com es indudablemente su portal. Puede entrar ahora mismo e informarse, porque Yolanda y Carlos Berbel tienen el rigor como máxima, y les conozco bien y sé que es así. Querido Carlos, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta pronto. Bueno, que os gusta Falciani, es atractivo.
Es un delincuente. A mí nunca me ha dicho nadie que tengo una sonrisa devastadora, pero dicho esto, sí, es que ha sido muy bonito. Y una confesión, toda una confesión. Pero a mí me parece un delincuente. Es decir, hizo algo que estaba prohibido hacer. Y entonces pues tiene que ajustarse a lo que se venga, más allá de si es un cambio de cromos o no.
Pero desenmascaró a muchos defraudadores.
Carlos, Si tú tienes un dinero en un sitio y es, resulta que es legal tenerlo y tal, nadie tiene que venir a sacar una lista de si tú tienes ahí o no tienes ahí.
Pero ya te he dicho antes, Salvador, que no hay que molestar a los corruptores.
De todas maneras, tiene una salvación, que es periodista. Que se ha convertido en un periodista.
¿Qué va?
Hombre, tiene una red.
Es un financiero.
Hombre, lo que ha dicho el hombre este que ha entrevistado nuestro amigo Carlos, uh-huh. Vamos, es periodismo puro. O sea, esto es parecido a lo del máster, ¿eh?
Lo que me pregunto yo
es que tiene... se dice una cosa, corre la bola y termina en manos del ministro de Hacienda.
Lo que yo me pregunto, ahora que mencionas...
¿Por qué lo hizo? No lo sé.
Si tuvo algún acuerdo a cambio de información con el gobierno español, que el gobierno español va a quebrantar ahora, y si eso es así, ¿de qué manera Falciani puede vengarse de esa traición?
Pero qué manía tenéis al gobierno español, ¿eh?
Que, joder, que estoy haciendo una pregunta, Fidalgo.
Se te nota.
Soy inocente.
Aparte, a mí me parece bien que vaya quedando claro que no solo la Unión Europea, sino Europa o el Occidente Libre, por decirlo así, es un club de estados que se ayudan entre ellos.
Hombre, es que por eso estaban los paraísos fiscales muy acosados. Fundamentalmente porque Alemania, ¿eh?, estaba a muerte con los paraísos fiscales, fundamentalmente porque Alemania le había tocado el papel de ser el guardián de la ortodoxia presupuestaria, ¿no? Y ellos, claro, como consecuencia de la ortodoxia presupuestaria y de los acuerdos internos de la Unión, eran financiadores de los que tenían más problemas con la ortodoxia presupuestaria, que eran fundamentalmente los que se llamaban PIG, ¿no? Bueno, uh-huh. Que resulta que ahora ya no son PIG, algunos son santos proclamados como tales, algo que sean griegos que portugueses. Entonces, yo creo que ahí lo que ocurrió es que Alemania le pegó indirectamente el golpe de muerte a los paraísos fiscales. Y además lo hizo sin mojarse ellos, por lo tanto yo no estoy imputando a nadie que este señor le condujera a la caja fuerte para sacar los papeles o los disquets o lo que fuera aquello, pero evidentemente le quedaba poco tiempo a los paraísos fiscales. Uh-huh. Porque con una Unión Europea y con una moneda única como lo que es el euro, y una coordinación de las políticas fiscales que va avanzando a pasos agigantados y que tenía que avanzar más, según mi criterio, pues estaba cantado que esas cosas, y sobre todo si estaban dentro de las fronteras, de Europa, no estaban bien vistas.
No, ya, bueno, una me cosa parece... es la justicia y la otra los justicieros.
No, estoy de acuerdo con eso, pero también lo aplico al caso de la señora Cifuentes.
Uh-huh. Bueno, me parece intolerable.
Estoy de acuerdo contigo en lo de justicia y justicieros.
Bien. Intolerable, que llevamos aquí sentados algo más de una hora.
Sentado estarás tú, los demás estamos paseando.
Exacto. Yo estoy sentado en trono, además.
Estás comiendo, además.
Esto es. Comiendo sopa de cebolla.
Exactamente.
Uh-huh. Y que no hayamos hablado del Parlamento catalán, de la posibilidad de formar un gobierno en Cataluña y estas cosas.
Eso es especialista, Salvador.
Bueno, pues Salvador.
Que es muy aburrido, ¿eh?, lo de Cataluña.
Es muy aburrido y aparte estamos ahora... Hemos
estáis enfangados.
Sí, mira, pues oye, es así. Es decir, esta cosa del voto delegado de Puigdemont, que parece que... Aquí está en la opinión, es decir, los letrados dicen que sería... Que tal vez no, pero que tampoco es seguro. Y entonces, como esto le sale más o menos gratis a Roger Torrent, al presidente del Parlamento, pues igual lo autoriza, porque es opinable. Y entonces, vamos a ver si insisten con Jordi Sánchez o se desencalla y proponen a un... Lo que está claro es que... No hemos mejorado. Es decir, en este momento Junts per Catalunya y Esquerra Republicana quieren, o sea, lo que dicen puertas adentro es que quieren hacer gobierno, porque entre otras cosas manejan unas encuestas terribles que les da que pierden porque gana la CUP. Es decir, no les gana, pero gana diputados. Es decir, la situación, la sociedad catalana está todavía en el after, o sea, no ha salido del after.
¿Qué atmósfera social percibes tú en caso de que se repitan elecciones?
Yo creo que va a ser más en el partido Barça-Madrid, es decir, entre constitucionalistas no constitucionalistas, va a quedar más o menos equilibrado, pero, como te digo, pues seguramente la CUP, porque son los más radicales, los que más no sé qué, pues van a sacar un poco más, y Puigdemont se le ha visto el plumero, con lo cual ya baja, y Esquerra Republicana baja, aunque no tanto como Puigdemont. Entonces, yo creo que... Pero el equilibrio de fuerzas entre digamos, Cataluña y España, por decirlo así, por decirlo en simple, pues creo que va a ser parecido. Y con lo cual, significa que aquí todavía no hemos entrado en... O sea, sabes que el enfermo lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda, ¿no? O reconocer que está enfermo y luego pedir ayuda. Pues aquí todavía estamos pensando en que lo que nos conviene es votar a la más bestia. O sea, porque estas encuestas concretas dicen que la CUP volvería a tener sus 10 diputados.
Bueno, pero entonces el constitucionalismo este que llamábamos minoría silenciosa no se ha desmovilizado, volvería a votar en masa.
Sí, también dicen esto, que el PP se continuaría desangrando, que en lugar de cuatro, pues igual estarían los tres o en los dos.
Pero Arrimadas mantendría.
Y Arrimadas subiría lo que baja el PP. Y el PSC pues se mantendría y quizá bajaría uno, pero se mantendría.
Ajá. Bueno, esto es lo que hay, damas y caballeros. Ahora sí me...
Estar informado.
Momento de escuchar la copla que trae todos los días... Luis del Val.
Vayámonos a Edimburgo, una ciudad escocesa, e imaginemos que un guardia, tras atravesar la puerta, pregunta quién es el dueño y el dueño se le presenta. Entonces le anuncia al guardia su autoridad manifiesta para ponerle una multa porque el dueño de la tienda no rotula en escocés los productos que se vendan. Eso no pasa en Escocia. No lo imagina Inglaterra, pero pasó en Cataluña asombrando a España entera. Supongamos que allí en Córcega, que es una tierra francesa, se enseñara lengua corsa en casi todas escuelas, pero además el francés se anulara como lengua. ¿Permitiría eso Francia? Es absurda la respuesta, porque es tan descabellado que nadie se lo plantea. Sin embargo, en Cataluña el español se destierra. Más de 500 millones lo hablan en toda la tierra, pero a los secesionistas les parece que esa lengua no tiene un gran porvenir, mientras con el catalán cualquier lugar del planeta es siempre bien acogido, según dice su experiencia. Que en territorio de España en español no se aprenda no es que sea un disparate, es que resulta una afrenta que perjudica a los niños e insulta a la inteligencia. Bajada de pantalones del PP en cuestión de lengua. No se hablará en castellano, porque es tanta la impotencia del ministro de Rajoy que el asunto en manos deja del parcial nacionalista que con la secesión sueña. Miles y miles de votos de Tarragona y Manresa, de Gerona y Sabadell, de Barcelona y de Lérida han pasado en pocas horas del PP a los de Rivera, porque el PP desampara, le falta coraje y fuerza, y viene a ser otra vez Rosita la pastelera. Activo García Albiol, ya puedes decir adiós, porque en Génova te entierran.
¿Qué tal, querido Goyo González? Espléndido. Espléndido como siempre.
Como tú, los dos espléndidos. Somos como el dúo sacapuntas, pero los dos afinaditos.
Muy afinados, muy afinados.
Unos tipines para lucir traje. Estamos para lucir traje.
Pues oye, con 3 kilos menos ya te empiezan a entrar algunas americanas, claro, que no te entraban.
Qué ilusión hace, ¿eh?
Sí, qué falso, sí.
Parece mentira.
Ay, nos sentimos rejuvenecer en
parece
esta mañana
mentira,
de primavera.
Parece mentira.
Yo que parece
estímulos,
mentira.
Estímulo, que... estímulos conductistas.
Habrá que quererse.
A ti te da rabia porque tienes la barriga que ni Buda, macho.
Oye, pero yo por lo menos la barriga mía...
Lo no, disimula no por la estatura.
Pues, exactamente, pues, pero no la oculto como otros.
¿Lleva ropa ajustadita?
Sí.
Va de negro, ¿ah, sí? Pero ni con esas.
Vosotros, que
bueno,
vais,
chicos,
vais como el doncel de Sigüenza.
¿De qué hablan hoy los oyentes? ¿De qué opinan? Adivinadlo.
Empieza por M y termina
por
R.
Los másteres.
Pero también de Luis Enrique, de Cataluña, de la primavera y de los conejos.
¿Y de la reina nadie?
Sí, tengo una. Todavía colea el tema de la familia real.
Digo.
Buenos días. Solo deciros lo bien que huele Sevilla, azar. Un besito muy fuerte y es verdad, el azar ha roto no solo en Sevilla, sino en muchas ciudades del Levante y del sur de España. El tema de los conejos, acabo de escuchar lo de los conejos.
Eso me lo he perdido, los conejos.
¿Te has perdido el tema de los conejos?
Sí, estaría todavía en el desayunando.
En el armario. En el armario.
Que veo que una plaga
de pánico.
En Castilla-La Mancha.
Se han encendido todas las alarmas en Castilla-La Mancha. Los conejos lo están zampando todo. Ahora que está brotando, muchos de los tesoritos que nos da la tierra en primavera.
Adóptalos.
Bueno, dice que ¿por qué no se pueden cazar y así dar de comer a muchas criaturitas que lo necesitan?
Claro.
Pues me parece una buena salida.
Que suelten a los de Cáritas.
Y el máster, inevitable.
Que suelten a los de Cáritas.
Fijaos,
Eso ha pasado desapercibido.
¿Qué han dicho?
Eso lo dice Salvador Sostres.
Me he hecho. Carlos, no mentes mi nombre. No, aquí, porque es que se va a decir que lo he dicho yo.
No, que lo he dicho yo, Salvador.
Es que me estaba pareciendo que había pasado desapercibido.
Ya decían que por qué no mandaban a cazar los conejos para repartir la carne a los pobres o a los necesitados, y de hecho que suelten a los de Cáritas.
Oye, la carne de conejo es de las más saludables que existen. Y si es un conejo de campo, ya ni te cuento.
Y es hipocalórica, venga, venga.
Sí, señor.
Y yo escandalizado por lo de la corrupción.
Los máster. Que no másters.
Los másteres.
Los másteres. Bueno, muchos los pierden. No solo la señora Cifuentes.
Sí, claro.
Antonio Gallego Muñoz. Leo correo. Estoy jubilado. Tengo un título superior y doctorado en ingeniería. 2 máster posgrado y un título empresarial. Y no guardo ningún trabajo, fin de carrera ni nada. Lo único que tengo son los certificados de los títulos. La responsabilidad de guardar los trabajos, fin de carrera, es de los de las universidades, no de los universitarios. Ya está bien de hablar de oído o de hablar tal, tal, tal. Y
es
otro
que
señor...
Es que la universidad tampoco lo encuentra.
Desde Plasencia.
No, pero es que ese no le has convencido. Este señor no lo has convencido.
No, pero la universidad tampoco lo encuentra.
Se llama Pedro
Alonso.
Eso
no lo sabemos, ¿eh?
Déjame, Fidalgo, por Dios.
Perdón.
Señores de la tertulia, yo hice mi posgrado y mi tesina. Tengo certificaciones de notas de ambas acciones, notable y sobresaliente, y título de posgrado. Lo realicé mientras trabajaba en un cargo directivo que me ocupaba bastante tiempo. Falté alguna clase precisamente por ese motivo. Incluso me mudé a 2.000 kilómetros justo antes de terminar y leer mi trabajo. Pero conseguí titularme a pesar de todo. Sin embargo, no encuentro mi trabajo a pesar de haberlo buscado en muchas ocasiones. Y es que los ficheros se pierden con mucha más facilidad de lo que ustedes piensan.
Otro que no les ha convencido, David.
Sí. Pero normalmente están en un ordenador. Bueno, no sé si de hace 30
además,
años, no.
Aquí hablamos de licenciados de hace un montón de años. Esto no hace tantos años. Ser. E insisto, la universidad tampoco lo encuentra. ¿Lo habría sacado ya?
Que lo han pedido. O sea, van a hacer una investigación para ver si lo encuentran o no, ¿no?
Pues hay que hacer una investigación para encontrar eso.
No, los dos. Los dos de la Cruz.
Sí. Fidalgo esta mañana ha triunfado. Lo primero, chapó por Fidalgo.
Muchas gracias.
Por esa... No, agárrate que te vas a caer. Por esa lección magistral de periodismo actual. O sea,
por favor.
Una clase magistral de periodismo.
Por favor.
Eso no es sarcástico, ¿no?
Supongo.
No, porque dice, y lo segundo, ¿cómo se puede hablar tanto del máster y tampoco de la financiación del Partido Socialista en Valencia? De eso habláis
pues
muy
porque
poquito.
De eso se está investigando y todavía no se tiene... A ver, de esto se tiene constancia de la investigación.
Carlos, pero que tú eres opinión pública y sabes que la opinión pública quiere que se deis más leña.
Ya, pero bueno, habrá que dar leña cuando haya datos para dar leña. Yo ahora mismo
y cuando no se da con la mano.
Yo no sé absolutamente nada de la financiación irregular. Sé lo que se ha publicado, nada más, pero lo que se ha publicado necesita ser, hombre, tener algún dato más.
Yo lo entiendo porque la ideología tuya siempre fue filosocialista y tal, lo que pasa es que andas con mucho...
Porque soy de Zapatero.
Exactamente, claro, si lo sabemos sobre todo tú y yo.
Bueno,
y entonces,
a ver, yo pienso de que precisamente esto de los másteres... Santi...
Pues yo estoy perdiendo la cabeza, o es que en España tenemos una panda de políticos que no valen ni pasta escondida. Hay que ver la que se está formando con lo de la Cifuentes, que es un puñetero máster que no tiene valor a la hora de decir, mira, es que está mintiendo en la titulación, que dice que es abogado y no lo es. No, es que es un máster. Y hace poco de 2 semanas se formó en Madrid un pitote con la policía local que se había matado a un chaval negro. ¿Qué? Y ahí se ha quedado todo callado, no hablan nada, que es un tema importante para la ciudadanía. Ahora, el máster, que vale, que si es mentira, oye, pues capechugue, pero la que están formando con un tema y con otros, que no tiene comparación.
Ana.
Mira, me parece una persona honrada, ha dado la cara y ha presentado documentación. En cambio, tenemos a la alcaldesa de Madrid, que todavía no sale nada, absolutamente nada, está todo tapado de lo que hacía supuestamente alzamiento de bienes, porque todo lo puso a su nombre después de que su marido dejara en la estacada a esos 13 trabajadores, que además eran falsos autónomos. ¿Quién lo ha tapado? Pues para eso están sus amigos los jueces, porque la izquierda es que lo que hace la izquierda lo tapa la tierra.
Y Rafa.
Yo pienso de que al señor que está comentando lo de Cristina Cifuentes se le ve el plumero. La señora Cifuentes no ha aparecido para nada en las clases y ese máster sí que es presencial. No la han visto ni alumnos ni profesores. Y no pueden perder un trabajo de 200 hojas ni ella ni la universidad. Señores, vamos a ser concreto. Ha mentido y punto.
¡Qué susto! Pensé que el señor era yo.
Ese señor eras tú.
No, pero era Fidalgo.
Ah, ¿era Fidalgo?
Sí, porque bueno. Parece que ha dicho que es que era presencial.
No, 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 pero este pulso radiofónico, amigos míos, ha sido muy aplaudido este por nuestra audiencia.
Este señor este debate tiene, a dos tiene bandas, voz, tiene voz de ser presencial. De tiene voz de presencial, está presente.
Lo que no sabe la gente es que esta supuesta enemistad entre Fidalgo y yo es completamente verdadera.
No, viene no, es que no sabe la gente de dónde viene esto, porque ver, no es dónde. Ideológico, que es peor.
Es personal.
Es que viene de antes, es personal.
Sí. Uy.
Tenemos una tensión no resuelta.
No la resolvemos.
A ver, tensiones irresueltas por nuestros oyentes en cuanto a lo que ha dicho Luis Enrique. Los catalanes son la hostia. Están muy adelantados a lo que es España.
¿Qué forma de hablar
¿Pero
es
quién
esa?
Ha dicho eso?
Bueno, no, citado, perdona, estoy leyendo. A ver, Carlos, por Dios, que estoy citando.
Claro, pues la hostia.
Cuidado con la cita.
La ostra.
Perdón por la cita. Vale, ya está, lo he leído directamente. Perdón.
La literalidad de lo de Luis Enrique.
Los catalanes son la...
H puntos suspensivos.
Están muy adelantados a lo que es España. Dadle algo de caña a este asunto, dicen. Luis Enrique, después del golpe que le dio Tassotti, no se quedó bien. Y otros, Luis Enrique, es lo que en Asturias decimos de la cáscara amarga.
Ahí, yo solo quiero decir dos cosas. Está Madre circulando mía. Una preciosa foto que hace justicia con Luis Enrique, que es esa con Abelardo ante un avión antes de llegar a Cataluña, el cateto que era. Que es verdad que Cataluña lo refinó, o sea, en eso tiene razón. Bueno. Y segundo, es que esto dice que Luis Enrique, de una forma más o menos inocente, tiene detrás, y no sé si Salvador está de acuerdo, ese complejo de superioridad, ese supremacismo que exuda absolutamente la sociedad catalana.
¿Que tú crees que está contaminado por el supremacismo?
No sé, que lo diga Salvador.
Sí, yo creo que últimamente no es que Cataluña esté más supremacista que antes, sino que tiene menos motivos para estarlo. Porque con lo que estamos haciendo, pues
no, porque estáis batiendo récords. O sea,
exacto.
¿Os dan algún premio?
Vamos a ver, yo sí que creo que en Cataluña hay algunos ámbitos en los que se es más vanguardia que otros lugares. Vanguardia, quiere decir.
Lo único que hay de vanguardia es TV3.
Y un periódico.
No,
bueno, pero TV3 más.
Hay aspectos catalanes en los que seguramente son más vanguardistas, lo cual no quiere decir que haya grandes diferencias entre todos los catalanes y todos los demás.
No, la idea está categórica de que dentro de las cosas, dentro de las sociedades de España, Cataluña es
bárbaro,
superior, sofisticada. En vez de H puntos suspensivos.
Cuando evidentemente no es Madrid,
son más vanguardistas, claro, es lo que tendría que ver.
Bueno, exactamente, hay ámbitos en los que se es más vanguardista por tradición.
Di alguno ahora, di alguno.
El mejillón ese
de en ámbitos industriales.
¿Qué industriales?
Sí, en ámbitos industriales se tiene una cierta tendencia a
¿ahora?
La circunstancia de ahora es una circunstancia muy concreta.
No, pero vamos a ver.
Pero la tradición.
Sí, hombre, claro,
la tradición industrial es más vanguardista.
Los vascos también eran muy trabajadores, creo.
También. No, trabajadores son en todas partes. A mí esto de que los catalanes son más trabajadores que los asturianos o que los gallegos, a mí eso no me...
Hacer feina, por eso dicen hacer feina.
Ahora sí que creo que hay sistemas que han funcionado, que han sido más eficaces. Bueno, pero vamos, eso es.
No, tú no te has desprendido todavía del tema.
Vale.
Te tiene que dar un poco de terapia, Salvador.
Pero vamos a ver, yo amo profundamente Cataluña.
Que no hace falta que lo digas más.
Es mutuo,
que parece que quieres que te den el carnet.
Es mutuo. Cataluña te ama profundamente a ti.
Yo amo profundamente Cataluña. Forma parte de mi vida.
Que has vivido ahí, claro.
Es mi esencia.
¿Te pasa con Cataluña lo que a mí con el Barcelona?
Exactamente. Y luego te gustan los equipos con camisetas de rayas. Eso lo sabemos todos.
No se ha dicho la prueba chilena en esta tertulia, ¿no?
No. Mira, estáis con la chilena de verdad.
La chilena fue magnífica.
Como si fuera el único jugador que ha hecho una chilena.
No, hombre, ves. Mira, Messi no puede hacer una chilena.
No llega.
Porque necesita subir una escalerita.
Hace una chilenita y no os metáis con los bajitos.
Pero una chilenita
en esta
no vale.
Tertulia,
bueno,
no.
Una un chilenita es una chilena. Que son y 43 y tengo un mensaje de Endesa. Beneficiarse del... Inevitablemente hoy tenemos que hablar de suegras y de nueras.
Uy.
Esto...
¿No?
Hay alguna... yo os voy a ilustrar...
¿Tú tienes nuera?
yo tengo... Sí, mi hijo le habla a una...
¿Le habla?
Pero vamos, no, este le habla cada día una diferente. Tampoco,
no me gusta ese planteamiento.
Pero tu hijo...
ese tono está un poco perdido.
Se espera, se espera el matrimonio.
Sí, claro. Se espera para él. No,
es que estás poniendo a tu hijo... vamos, si soy yo... Techo de casa, mira.
No, hombre, pero sí. Bueno, además sí, es verdad, porque ahora mismo está ya de amo, del jefe de la casa civil.
Ya lo habrá.
Bueno, vamos a ver por qué. Quiero que escuchéis a Tony Rodríguez, que es un gaditano maravilloso, de muchísimo arte, explicando cómo es su suegra.
Bueno, pues con esta cara y con este cuerpo que Dios me ha dado y la mala suerte que tengo encima, estaba claro que yo a mi muela iba a encontrar oferta en el Super Sol, 2x1. O sea, yo pagué una y me llevé dos, ella y la madre. Además, para colmo, tengo la mala suerte de que mi suegra se llama Esperanza. Que es lo último que se pierde. Está en todos lados. Ella es como la nube, que cuando se quita de en medio hace un día de categoría. Pero es que mi muela defiende. Pues mi madre te trata a ti como un dios. Mi madre te trata como un dios. Digo, buena definición. Como un dios sabe que existo, pero no me puede ver. Pero espera.
Qué arte más grande, qué tío. Qué bueno.
Pero es que mi mujer encima, mi suegra es inteligentísima. Fíjate si es inteligente que se ha ido a la India a vivir para que yo no la mate. Como allí las vacas son sagradas. Pero para colmo de los colmos, de verdad, señores, tiene una particularidad y es que tiene 79 años y no se ha depilado en la vida. Mira, levanta la mano así, parece un poste de un concierto de los Maiden visto de la vida. Ya esta mano es tiratante de cerca, baja. Bueno, pues el otro día entramos en un bar, sin exagerar. Bueno, eso antes que mi mujer, buena gente, que lo sepáis, mi mujer. Un poquito celosa, sin exagerar. En la foto el carnet de entidad sale conmigo ahí. Y como digo, mi suegra del moño aquí abajo. Entramos el otro día en un bar y dice mi suegra, camarero, una Coca-Cola. Mira, y un borracho que estaba en la barra, dice el Coca-Cola de la bailarina, lo pago yo. Con mi suegra me meto yo nada más, ¿eh? No. Y le digo, ¿y usted por qué dice que mi suegra es bailarina? Y dice, ¿no ha visto dónde ha puesto la pierna?
Oye, dan ganas de seguir escuchando. Qué buen rato.
Bueno, esto viene a colación de que últimamente hemos visto alguna relación áspera entre nueras y suegras, ¿no? Que seguramente hemos magnificado un poco. Porque...
Hombre, va a ser bastante gros, ¿eh?
Todo lo magnificamos. Sí. Qué malaje. Sí.
Hombre, yo creo que fue mucho más fuerte lo de la reina Letizia que lo de Cristina Cifuentes, francamente. Me pareció mucho más agresivo y mucho más significativo para la vida pública española.
¿A ti no te llegó a lo más íntimo del amor por tu abuela?
Sí, yo creo que en general, y yo lo he comprobado con mis padres y con mis suegros, yo por cierto tengo una suegra maravillosa.
Sí, claro, yo también.
He comprobado que los abuelos son gente muy, iba a decir loca, no loca, son gente muy, muy suya. Meterse entre un nieto y un abuelo es suicida. Yo no lo haría nunca, vaya. Yo a mi madre, cuando me dice cosas de mí, le digo, pues sí, pues no, pues tal. Pero cuando me pide a mi hija, oye, que te cambio el día, quiero más. Yo nunca digo que no. Meterse entre un abuelo o una abuela y una niña o un niño es terrorífico. No lo hagan, háganme caso. Esto no lo hagan en casa. No lo hagan.
Bueno,
no,
pero el tema de hoy no va de abuelos, el tema de hoy va de suegras.
Suegras, maravillosas.
Otro día dejaremos que las suegras hablen de las nueras. Que también, pero yo pero creo...
Yo con mi suegra, oye, yo soy muy feliz.
Tampoco lo vas a contar tu vida, Salvador.
Y con mi suegro, sobre todo, también. Yeah. O sea, es decir que...
No, yo...
Yo creo que aquí tendríais más aceptación. Si hacéis un programa, llamarían mucho más las suegras que las nueras.
Sí.
Carlos, te lo digo yo por olfato, olfato periodístico.
Yo quiero que las nueras me cuenten. Es difícil, su suegra no lo es. Madre. Por ejemplo, Mariani, tú tienes una suegra estupenda.
No, uy, por Dios. Bueno, la tuve.
La tuve,
era estupenda mientras estuve con su marido. O sea, perdón, con su hijo, que era mi marido. Cuando ya dejamos el matrimonio, yo era la más mala del mundo.
¿Sí? Hombre, claro, porque dejaste al chico, es que pobre tío.
Por algo sería, ¿no?
Hombre, bueno, oye, claro, sí. Si empezamos a buscar causas, yo ya me voy. Entonces, claro, hombre.
Algún máster raro te tiras por ahí.
Claro.
ya.
Claro. Pero todos estamos muy contentos con nuestras suegras.
A mí me comprende más mi suegra y mi suegro que mi mujer muchas veces.
Bueno, yo en mi matrimonio anterior, con quien conservé las relaciones, con mi suegro.
Claro.
Porque era un tío estupendo, lo echo mucho de menos.
Sí. Es que hay que casarse con un suegro, ¿eh? Sí. Es decir, tú cuando...
Yo, claro, en el caso de este suegro mío no lo descartaría, porque es un tío muy guapo, además, muy alto, muy bien.
Hay que saber quién es el suegro. Y entonces
me equivoqué.
Bueno, allá bonsas. Allá bonsas. Si ustedes nos quieren contar, señora o señor, ¿no? Vamos a hacer un homenaje a las suegras hoy. Un bonito homenaje a las suegras, con sus cosas, con sus pinceladas, con sus características, con sus anécdotas, con el cariño que guardan algunos de ustedes por ellas. 900 50 60 06. Y suegras de España, no se preocupen, que la próxima es para ustedes, para que digan todo lo que piensan de sus
nueras.
No, lo que digan, lo que piensan de sus nueras.
¿Sabes quién tiene una suerte increíble con la suegra que le ha tocado?
¿Quién?
Mi mujer.
Está bien visto. Está
pasa que esté arrastrando el Edipo.
Yo, tú imagínate...
Hasta lo del máster le viene del Edipo.
Imagínate a Fidalgo como suegro.
Joder. O como yerno, lo que sea.
Como yerno.
Imagínate a Fidalgo, ahí acaba la frase.
Fidalgo, Fidalgo como yo, suegro, yo, sería encantador.
Yo suegro no creo que sea, pero desde luego, yerno he sido.
¿Y qué tal yerno ha sido?
Pues mira, bueno, para mi suegro, el mejor. Y no tenía suegra, tenía suegrastra, porque era la segunda segunda determinación de suegro. Pero vamos, yo con mi suegro he tenido una relación extraordinaria. Y no voy a contar más, lo sabe la gente de la familia de Carmen. Y aparentemente era la antipódica.
Antipódica.
O sea, que no era de comisiones.
No precisamente.
Bueno, pero es que tú tampoco. Pero es que tú tampoco lo eras. O sea que no.
Yo lo era. Lo era y él lo sabía.
Bueno.